Claves para el análisis. La pérdida de la memoria, o por mejor decir, el desconocimiento de la historia propia y de la masiva emigración de españoles en busca de bienestar y de trabajo en otros países y en otras culturas, igual que hacen todos aquellos que desesperados pretenden alcanzar las fronteras de Europa, convierte a España y a su frontera natural con África en paradigma de la incomprensión y de la intolerancia. Juan José Téllez, periodista de investigación, especializado tanto en los problemas relativos a la inmigración como en otras cuestiones, como el tema del narcotráfico y sus redes internacionales, autor del libro Moros en la Costa, comparte con nosotros el análisis de la actual situación de la inmigración en España. Es una entrevista realizada por nuestra compañera Susana Albarrán.
Estamos en comunicación con Juan José Téllez. Él es periodista, escritor, también poeta, entre muchas otras de sus ocupaciones. Juan José, a partir de tu libro, que escribiste y editaste hace ya casi
cuatro años,
¿no?
Bueno, cuatro, no tres, fue en el 2001. Moros en la Costa.
Moros en la Costa. ¿En qué crees que ha cambiado la situación que tú entonces reflejabas con mucho acierto, por cierto?
Bueno, pues la situación de los inmigrantes cambia todos los días, porque la realidad también inmigra y emigra. En aquel momento, pues empezamos a ver los coletazos de una situación casi naif en el tratamiento de la inmigración en este país, que era lo que perduraba todavía de la década de los 90. Y empezábamos a ver una alarmante contemporización de la xenofobia y del racismo, dándole un barniz ideológico por parte de gente tan poco sospechosa de Calcundia como pudieran ser Giovanni Sartori o Oriana Fallaci, ¿no? Ahora eso parece agudizarse, parece que cada vez hay más necesidad de darle una explicación intelectual al racismo y a la xenofobia, blanquearlo, legitimarlo, y en esa operación pseudointelectual pues están participando medios de comunicación, ideólogos, intelectuales, y a veces la realidad misma, porque claro, también por otra parte solemos asistir a una banalización del hecho migratorio, a creer que todo es ingenuo, naif, y que esto es Disneylandia, y la vida lamentablemente no es Disneylandia. La vida tiene a diario tiene su ración cotidiana de roces, de desencuentros y de problemas. Lo suyo, sin embargo, desde mi punto de vista, sería encontrar un territorio normalizado para intentar que no haya más problemas que los que realmente hay, ¿no? Que no se le hagan añadidos a los problemas de esos encuentros y desencuentros culturales los que asistimos a veces. Estamos sacralizando, por otro lado, y ya en ese libro pues lo empezábamos a ver a partir de los hechos del 11 de septiembre, a una entronización de la diosa seguridad frente a la diosa libertad. Eso es más que evidente, y eso choca con la realidad misma. Por muchos impedimentos, por muchas trabas, por muchas barbaridades burocráticas que se están poniendo a diario frente a la inmigración, hemos sido incapaces de controlar elementos que sí iban a aportar una inseguridad latente y evidente y flagrante, como fueron los sucesos del 11 de marzo en Madrid. Hemos puesto la lupa en intentar impedir que la gente que viene a buscarse la vida pueda hacerlo de una forma honorable, de una forma digna, y en cambio no hemos podido hacer nada para los que vienen a buscar la muerte puedan cumplir con su cometido. Eso tendría que hacer pensar mucho las autoridades. Pero las autoridades parecen demasiado preocupadas en esa entronización de la diosa seguridad y en sus cacharritos, ¿no? Estamos asistiendo a la progresiva extensión del sistema integrado de vigilancia exterior en la frontera sur, en la del estrecho, y eso da como consecuencia pues que los fugitivos de esos sistemas electrónicos, los pateros, y su mercancía humana, pues busquen rutas cada vez más largas y peligrosas. La ruta canaria se está asentando desde hace tiempo, y las rutas hacia la zona de la costa de Andalucía más lejana de Marruecos también, me refiero a Granada fundamentalmente y Almería, son rutas mucho más peligrosas y que pueden seguir abundando en una cosecha de muerte a la que estamos acostumbrados. Creo que me da la sensación de que la nueva administración quiere hacer bien las cosas, o por lo menos no quiere hacerlas tan mal como la anterior. Pero por ahora ha abierto muchas más incertidumbres que una política clara en materia de inmigración, que una política cómplice con aquellas ONG, con la sociedad civil que lleva trabajando en el tema de inmigración bastante tiempo, ¿no? Ojalá que el otoño nos depare buenas noticias y no las fotografías habituales de injusticia y de muerte.
Juan José, las cifras de todos los veranos que, en fin, agobian, porque siempre uno pierde la cuenta, ¿no?, de la gente que llega en patera y cruza el estrecho o cruza bien hasta Canarias. Pero ¿qué hay de las historias de las personas? Se nos olvida eso, ¿no? Los medios no las tocan.
Si no le damos nombre, identidad y contamos la historia de quienes llegan y de aquellos que no logran llegar, pues los convertiremos en simple estadística, los convertiremos en pecios, en lastre que la marea arrastra sobre la costa, como si no fueran personas, como si no tuvieran nada que decir. Y tienen mucho que decirnos los inmigrantes que llegan y los que no llegan a las costas de Andalucía, los que llegan y los que no llegan al aeropuerto de Barajas, arrastran tras de sí una historia que a veces ni siquiera es personal, sino genética. Arrastran pues lo que arrastra el mundo en la hora de hoy, que tres cuartas partes del planeta están bajo el umbral de la pobreza, y que Europa, Estados Unidos en cierta medida, Japón en otra, Canadá, China a su manera, pues constituyen una especie de oasis, de una especie de jaula dorada que a veces no entiende que al otro lado de su frontera exista la esclavitud bajo distintas formas. Incluso dentro de sus fronteras empieza a resucitar la esclavitud bajo distintas formas, que más allá de sus fronteras cuando existe salario mínimo interprofesional a veces no llega a 30 euros, como el caso de Uruguay, o a 90, como puede ser el caso de Perú, o que ni siquiera se cifre, como es el caso de Marruecos. Existan salarios de hambre, exista la pervivencia de una oligarquía que a menudo sus raíces provienen de los tiempos de la colonia, por lo tanto no nos es nada ajena, o no nos debiera ser nada ajena. Y olvidamos contar que muchos de los inmigrantes que atraviesan el estrecho ni siquiera saben nadar, que vienen de provincias como Benimeral en Marruecos, que es una auténtica fábrica de exportación de inmigrantes, donde la gente está viviendo pues incluso por debajo del nivel de la pobreza convencional en Marruecos, que ni siquiera hablan francés, que hablan un dialecto árabe, un darilla particular de esa zona, con el que le resulta difícil entenderse, que ni siquiera, como digo, saben nadar, y que a veces ven el mar por primera y lamentablemente algunas veces por última.
Pues por último, para terminar nuestra conversación, Juan José, ¿tú crees necesario escribir una continuación de tu libro Moros en la Costa? ¿Por dónde empezarías?
Hombre, afortunadamente en los últimos años se han escrito muchos libros sobre la inmigración, se han hecho muchos documentales, se están haciendo programas de radio, de televisión. Creo que hay una mayor inquietud que existía entonces. Yo me estoy replanteando la posibilidad de escribir una continuación o de abordar un tema específico que a mí particularmente me apasiona, como es la realidad de Marruecos. Pero lo que sí me gustaría es que a escala colectiva, en ese libro coral que tenemos que escribir entre todos, entre los recién llegados y los que llevamos ya un cierto tiempo en este país, pues que intentemos buscar el índice del sentido común, las páginas de la sensatez, y que no abundemos en los errores del pasado, que no suelen llevar a ningún buen sitio, ¿no? Ahora mismo hay una oportunidad para intentar regularizar la bolsa de inmigrantes sin papeles que existe. Estamos hablando de una bolsa de inmigración entre 600.000 y 1.000.000 de inmigrantes. Ni siquiera sabemos cuántos inmigrantes sin papeles hay en este país. Ni siquiera sabemos cuántos inmigrantes poder renovar el permiso laboral se han podido dar de alta en los últimos meses, porque depende de las comunidades. En Cataluña parece que ha habido bien, en Andalucía no tanto, y son gente que ya tenía papeles. Tenemos que discutir si la actual legislación en materia de inmigración es la mejor posible o que la ley, más que resolver el problema, los está agravando. Tenemos que ver qué ocurre con esa extensión de la pobreza o esa extensión de la solidaridad o del desarrollo sostenible o del codesarrollo sostenible a países que no existen la más mínima garantía democrática para saber si los convenios se cumplen o si los préstamos llegan a tiempo, si es posible seguir en esa línea. Creo que se hace más necesario que nunca un debate abierto, un debate en el que participe todo el mundo, un debate plural y sobre todo un debate no sea monopolio de estricto de los representantes parlamentarios. Los representantes parlamentarios son nuestros legítimos representantes, pero por fortuna la sociedad civil en un país democrático agrupa a mucha otra gente. Están los empresarios, están los sindicatos, están las ONG, están incluso movimientos religiosos que tienen un papel relevante a la hora de intentar buscarle salida al cuarto mundo que empieza a vivir entre nosotros y extenderse. Están también los medios de comunicación. Hay gente con experiencia que puede ser aprovechada a la hora de diseñar una política migratoria sensata, coherente, que aparque el populismo del voto fácil y de la demagogia e intente buscar un horizonte de futuro para todos, para los que vienen y para los que ya estamos.
Pues muchas gracias, Juan José Telles, muchas gracias a Juan José Telles, periodista y escritor, y que por cierto también conduce un programa de radio en Canal Sur. Bienvenidos.
Sí, bienvenido, y en televisión, en Canal Sur Televisión, Andalucía sin Fronteras.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Juan José, y bueno, enhorabuena también por los programas de migración que trabajas. Y aquí estamos.
Encantado de oírlo.
Hasta luego, gracias, Juan José.
Ahora.
Hasta luego.